Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí en Montevideo y con mucho gusto los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy con Telescopio ponemos la mirada en la pesca ilegal y las denuncias sobre una flotilla de barcos chinos que recorre y depreda en toda la región.
Para eso entrevistamos a Valesca Montes, coordinadora de pesquerías sustentables del Fondo Mundial para la Naturaleza, Chile, y a Mariana Asís, directora de campañas de transparencia de Oceana México.
Hoy en Telescopio.
Un cuarto del negocio internacional de la pesca se nutre de maniobras y acciones ilegales realizadas por empresas originarias de potencias mundiales que usan barcos con banderas de distintos países.
Anualmente, este sector furtivo de la actividad se embolsa unos 36 mil millones de dólares anuales, según las estimaciones de diversas organizaciones vinculadas a la temática.
América Latina, por diversos factores, es uno de los territorios en los cuales esta realidad impacta fuertemente.
Por un lado, la gran biodiversidad y reserva ictícolas que tienen las plataformas marinas de los países resulta muy atractivo para las pesqueras.
Además, los estados latinoamericanos tienen grandes dificultades para inspeccionar y hacer cumplir las normativas vigentes, ya sea por falta de presupuesto, infraestructura o tecnología.
Desde finales del año pasado, los medios regionales vienen registrando el movimiento de una flotilla de más de 300 barcos procedentes de China, acusada de depredar los recursos sin tener permiso, sin respetar las especies vedadas y las cantidades permitidas.
Con Valesca Montes y Mariana Asís, profundizamos en este tema.
Voces expertas.
Vamos a recibir hoy aquí en Telescopio, con mucho gusto, le vamos a dar la bienvenida. Nos va a ayudar a un tema que aparentemente parece simple, pero no lo es. La pesca ilegal, la pesca furtiva. Valesca, qué gusto el encuentro contigo aquí en Sputnik.
Hola, Federico, un gusto saludarte y muchas gracias por este contacto.
Por favor, a mí lo que se me ocurre decir es que no es un tema nuevo. Quizás se haya ido agravando con el tiempo, Valesca.
Sí, por supuesto. Tenemos que considerar que, según distintos análisis internacionales, la pesca ilegal ocupa el tercer puesto, digámoslo así, en actividades ilícitas a nivel internacional, generando ingresos de alrededor de 36 mil millones de dólares anuales.
Claro.
Y eso equivale aproximadamente al 25% del negocio total de la pesca a nivel mundial, el negocio ilegal, digamos así. Entonces sí, es una actividad ilegal y hoy día en un escenario bastante complejo, porque ya sabemos que además del efecto del hombre sobre los ecosistemas marinos, tenemos también los efectos del cambio climático.
Seguro.
Todo eso ha llevado a un ecosistema que en muchos lugares está en estado muy crítico.
Me imagino que, por ejemplo, nosotros aquí en Uruguay siempre en determinadas épocas tenemos noticias de barcos brasileros que ingresan a aguas uruguayas, y me imagino que así en toda la región debe haber controversias entre países. Pero yo te propongo hablar de algo que trasciende y que sobre todo parece ser el drama que recorre la región, que parece ser esta flota de pesqueros chinos que arrasan con lo que encuentran a su paso. Sin embargo, me parece que hay más involucrados en esta historia. Contanos, introducinos al tema.
Sí, bueno, el tema de la pesca ilegal no solamente, como tú bien dices, es lo que puede pasar entre países vecinos, sino que hay un negocio que es mucho más oscuro. Uh-huh. Y que ocurre en aguas donde hay poco control y vigilancia, porque estas embarcaciones chinas o de otros países, porque aquí la lógica es que existe una embarcación que es ilegal y que ellos solicitan acceso a puertos de otros países y cambian bandera. Entonces, si bien uno podría considerar que es relativamente fácil poder monitorear una embarcación en alta mar, la verdad es que es muy complejo, y particularmente hoy día lo que ha pasado con esta flota china de más de 300 embarcaciones, sí, que tienen un historial de pesca ilegal. Durante el año 2020 estuvieron pescando ilegal en los alrededores de la isla Galápagos.
Sí.
Sabemos que tiene un ecosistema muy rico, muy único, y lo que puede, el daño que puede generar estas flotas en esos ecosistemas podrían ser irreversibles, porque hablamos de embarcaciones. Aquí esta lógica funciona como una o dos embarcaciones, que son las naves grandes, que pueden estar años en alta mar y que están acompañados del resto de las flotas, que son quienes le prestan asistencia, son quienes mueven los productos que ellos elaboran en la misma embarcación, porque tienen verdaderas fábricas adentro de...
Sí, son fábricas flotantes, ¿no?
Son fábricas flotantes, efectivamente. Entonces tienen todo un sistema muy complejo, y a raíz de esta misma situación estuve leyendo que inclusive han implementado otras técnicas para poder evadir el control y vigilancia, como, por ejemplo, replicar estas señales de posicionamiento que emite cada embarcación, que son únicas. Cada embarcación tiene un código, que es el que emite la señal, y estas personas lo que han hecho es duplicar estas embarcaciones para que, mientras una está pescando ilegal, la otra aparezca en otra georreferenciación, emitiendo la señal de esta embarcación que está pescando ilegal. Y la verdad es que es tan complejo que no es algo que pueda resolver solamente el país en donde está pescando ilegal esta embarcación, sino que tiene que tratarse de una manera muy articulada para que los distintos países que son afectados puedan generar alguna acción. Hoy día nosotros tenemos el acuerdo Estado-Rector del Puerto, que es este acuerdo que generó FAO, y que muchos países en Sudamérica, en Latinoamérica han suscrito, y que lo que busca precisamente es poder combatir este tipo de pesca ilegal, que es mucho mayor que la que pasa a nivel local en los distintos países.
Tal cual.
Y es porque los volúmenes de capturas que ellos tienen son pero inimaginables.
Sí, sí.
Que pueden pescar durante un año es inimaginable, y de verdad se la pasan depredando todos los lugares a nivel mundial, en todas partes. Inclusive, si tú lo quieres ver desde otro punto de vista, hay otras cuestiones que puedan generar como más sensibilidad en las personas, que tiene que ver con lo social. Ya se ha comprobado que en este tipo de embarcaciones ilegales de esta magnitud existe el trabajo forzado.
Claro.
A veces se ha detectado el trabajo forzado de niños, es decir, la explotación infantil, y es porque no hay regulación respecto de cómo funcionan. O sea, no hay derechos laborales adentro de estas organizaciones. Estas flotas se la pasan de país en país, les pagan un poco de plata a la gente para que se suba a las embarcaciones, y ellos pueden estar navegando un año, dos años sin volver a puerto. Entonces, hay real desconocimiento de cuáles son las condiciones laborales, pero todo indica que son bastante deplorables. Eso indicaría que no solamente desde el punto de vista ambiental, que es muy preocupante, existe un hecho ilícito, sino que también desde lo social y económico también, como lo que tú dices, porque el daño que se genera en las economías de los países que dependen de la pesca son muy grandes.
¿Qué saben de esta flota puntualmente? Tú decías, se sabe que estuvo en Galápagos, y después había reportes como que iban bajando, ¿no? Que pasaban por Perú, que se dirigían hacia Chile. ¿Hay una ubicación cierta y qué están haciendo en este momento, hoy por hoy, digamos?
Sí, esta flota se detectó inicialmente en Ecuador, en los alrededores de Galápagos, luego pasó por Perú, y estuvo parte de esta flota varios días en los alrededores de las Islas Desventuradas, acá en Chile, que es uno de los parques marinos que se decretó por ahí por el año 2016, creo, y si bien hubo un movimiento constante de la embarcación, lo que podría indicar que no cometieron pesca ilegal.
Claro.
Como te decía, hoy día es bastante incierto para poder asegurar que eso es así, pero estuvieron muchos días en los alrededores de la isla desventurada de Nazca Saligome. Se cree que estas embarcaciones principalmente están detrás de los calamares gigantes.
Sí.
En Chile le llamamos jibia, pota en Perú, pero no es lo único que pescan, sino que aprovechan de arrasar con todo lo que encuentran. Inclusive, en algunos decomisos de embarcaciones han encontrado hasta miles de caballos de mar disecados. Entonces, el mercado asiático es bastante amplio. Tú sabes que ellos consumen
mucho más cosas que nosotros.
Sí, son menos selectivos, digámoslo así. Y el monitoreo, en teoría, acá se hizo una articulación entre el Servicio Nacional de Pesca, que es la institucionalidad pesquera fiscalizadora, y la Armada de Chile, para poder monitorear el paso de estas embarcaciones que se acercaban a la zona económica exclusiva chilena, con el fin de poder identificar cualquier acto ilícito y poder aplicar la ley chilena, que es bastante fuerte, digámoslo así, en temas de ilegalidad. Y tengo entendido que ahora debiera estar esta flota en las afueras de las aguas argentinas.
China no es cualquier país hoy por hoy. En Latinoamérica, a su vez, tiene un rol económico, de inversiones, incluso diplomático y político cada vez más fuerte, Valesca. Y se me hace que nuestros países no están en una condición para plantar bandera realmente frente a China por este tema pesquero. No es que no lo valga, pero digo, me parece que hay una dependencia cada vez mayor que complica cualquier tipo de acción política, ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, eso es complejo, Federico, y sabemos que eso históricamente ha sucedido frente a cualquier país que se muestre como superpotencia o grandes economías. Existe cierta sumisión respecto de algunas acciones que pudiesen ser clave, inclusive tú lo puedes ver en declaraciones políticas con hechos contingentes gravísimos y que los países son bastante cautelosos al momento de emitir una opinión. Entonces, cuando estamos hablando de un país con el cual la mayoría de los países latinoamericanos tiene tratados y acuerdos comerciales, sí, es complejo. Y es complejo desde la actividad en sí misma, porque pareciera ser que este tipo de flotas que pertenecen a una empresa que está identificada, todos saben cómo se llama la empresa a la cual pertenece, tuviera sus propias reglas y no obedeciera ni siquiera a cualquier esfuerzo que inclusive pudieran hacer los grupos ambientalistas que están en China. Nosotros tenemos oficina en China, lo mismo que cuando hay esta controversia respecto de la caza de ballenas, de embarcaciones japonesas, de buques japoneses, pero pareciera ser que cualquier esfuerzo que hacen las distintas organizaciones es insuficiente, porque finalmente si no existe una postura realmente robusta por parte de los gobiernos para poder mitigar, es muy difícil poder lograrlo.
Además de China, digamos que a su vez aquí en la región es demonizada, digamos, de alguna manera en muchos aspectos. Venimos escuchando la alerta de lo que significa China para la región por esta condición depredadora, etcétera, etcétera. Pero decíamos que no es un tema nuevo. ¿Qué otras potencias, digamos, también hacen ejercicio de esta supremacía, digamos, en nuestras aguas?
Mira, yo lo que he leído desde hace varios años, en algún momento hubo un buque que se llamaba Lafayette, que fue un buque ilegal ícono que pasó en aguas sudamericanas y que finalmente se capturó y que operaba con distintas banderas. Creo que una de las últimas banderas que usó fue una peruana que le dieron el pabellón peruano. Sí. Y eso es una de las cuestiones importantes que en lo que se tiene que avanzar en materia de articulación sudamericana, que es el no prestar pabellón a estas embarcaciones, porque luego se hacen irreconocibles. Y por otro lado también tiene que ver con una campaña que al WWF ha levantado, que tiene que ver con eliminar los subsidios perversos, que se llaman. Y en el caso de esta flota china es particularmente importante porque ellos operan con subsidio al diésel, al combustible, al petróleo.
Seguro.
Y sabemos, las personas que trabajamos vinculadas a la pesca, que uno de los principales costos que tienen las embarcaciones pesqueras está asociado al combustible. Y es una discusión de muchos años que ha habido en la Unión Europea respecto de la eliminación de este tipo de subsidios.
Bien.
Hay muchas embarcaciones, hay muchas industrias pesqueras que no podrían seguir operando si no tuviesen este subsidio pesquero que nosotros le llamamos los subsidios perversos, porque finalmente entregamos plata a una actividad que es insostenible, por lo tanto lo que estamos haciendo es incentivar que se siga sobrepescando en un ecosistema que ya está tremendamente degradado.
Valesca Montes, coordinadora de Pesquerías Sustentables del Fondo Mundial para la Vida Silvestre, filial Chile. La seguimos en otro momento, ¿te parece?
Claro que sí. Muchas gracias, Federico.
Voces expertas.
Y ahora vamos a conocer otra realidad también en Latinoamérica, pero nos vamos hacia arriba, hacia el norte, llegamos hasta México. Mariana, gracias por tu tiempo con Telescopio.
Hola, Federico. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Enterándonos de a poco, conociendo también una realidad, saliendo de los titulares que ponían a la flota pesquera china como el mal de la región. Hurgando, vemos que es un tema que tiene muchos años y muchos actores, digamos. Sobre todo pensando en un reciente informe de Oceana que tú coordinaste, donde se pinta una realidad de la pesca furtiva de muchos años. Contanos un poquito, ¿qué conclusiones sacaron?
Sí, pues justamente este reporte al que te refieres, estudiamos el impacto de embarcaciones extranjeras pescando en áreas marinas protegidas en México, ¿no? Es decir, estas áreas que les damos una protección especial en cuestión porque pues tienen especies de gran importancia, hábitats muy importantes, y aquí encontramos que existen embarcaciones chinas pescando en una de las áreas marinas protegidas que nosotros conocemos como la Reserva de la Biosfera del Pacífico Profundo. Esta, solo para darles un poco de contexto, tiene una superficie total de más de 43 millones de hectáreas, ¿no? Entonces es un área marina protegida gigantesca, es en los 800 metros de la superficie media del mar y el piso oceánico. Es decir, que realmente lo que se protege son las planicies abisales, dorsales y la zona marina profunda.
Claro.
Lo que encontramos es que había embarcaciones con bandera china practicando artes de pesca que nos preocupan, ¿no? Es porque encontramos embarcaciones realizando pesca de arrastre,
claro,
y explotísmica. Nos preocupa la pesca de arrastre porque es un método de pesca invasivo.
Destruye todo.
Claro, puede tener efectos sobre estos ecosistemas únicos que encontramos en el Pacífico profundo mexicano. Tiene una característica que es muy poco selectiva, ¿no? Entonces, claro, no solo captan las especies objetivos sobre las que se tiene el permiso o se busca pescar, sino que muchísimas otras especies que no son las objetivos, las que se comercializan, también son capturadas y en muchas ocasiones se devuelven al mar sin vida.
Uh-huh.
Te comento esto porque en México para realizar la pesca de arrastre pues se necesita un permiso especial que otorga la Autoridad Mexicana de Pesca, que es la CONAPESCA, y en este caso, revisando permisos de pesca que se han publicado, pues no encontramos a ninguna de estas embarcaciones dentro de los permisos, ¿no? Lo cual nos hace sospechar que se trata de actividades de pesca ilegal.
En el informe que ustedes publicaron allá por noviembre, si no me equivoco, se veían banderas, por ejemplo, muchas de Estados Unidos, de Canadá, incluso de Australia.
Claro, pues justo como mencionas, encontramos una variedad de embarcaciones extranjeras pescando en estas áreas marinas protegidas, realizando actividades que nos llevan a sospechar que es pesca ilegal, porque algunas superaban el permiso que se permite dentro de las áreas marinas protegidas, disculpa el tamaño, por ejemplo, superaban los 10.5 metros de longitud, que es lo que en México se considera como una embarcación menor. Por ejemplo, en el sistema arrecifal veracruzano únicamente se pueden realizar artes de pesca por embarcaciones que tengan un tamaño menor a los 10.5 metros. Y encontramos una embarcación con bandera norteamericana de 25.96 metros de longitud, ¿no? Lo cual nos dice que pues no deberían de estar pescando ahí. En las Islas Marías encontramos 6 embarcaciones realizando pesca ilegal, de las cuales 5 tenían bandera norteamericana y las vimos entrar en numerosas ocasiones. El reporte al que te refieres registra, ¿no?, las embarcaciones que entran a estas zonas desde el 2015 hasta octubre del 2020 y vimos muchas de estas embarcaciones con bandera norteamericana ingresando en numerosas ocasiones a través de los años a estas áreas marinas protegidas, ¿no? Lo cual nos indica que no fue una única ocasión, sino que es una práctica repetida.
Desde Oceana, ¿hay alguna preocupación especial por la práctica de algún país o ponen la mirada en la situación en general? Digo porque lo del principio, en los titulares, y es realmente impactante las fotos que se veían de esa flota pesquera china con más de 300 barcos que han recorrido todo el Pacífico, ¿no?
Claro, pues obviamente tenemos preocupación de las embarcaciones con bandera china que vemos entrar a nuestras áreas marinas protegidas, pero nos preocupa en general la pesca ilegal que se realiza, ¿no? Tanto dentro de áreas marinas protegidas como fuera de estas, es decir, pesca que se hace sin permiso, se captura más de las cuotas permitidas.
Claro.
Desde Oceana estamos buscando que la autoridad mexicana publiquen los datos de monitoreo satelital de las embarcaciones en la plataforma con la que pudimos hacer esta investigación, que es Global Fishing Watch. Esto con el objetivo de que la información referente a la pesca sea transparente, pueda ser consultada por cualquier persona que tenga acceso a internet y pues cada vez haya más ojos sobre el mar viendo lo que pasa, incluso denunciando estas situaciones irregulares que nosotros hemos estado observando.
Pienso, tú decías, ¿no?, la dimensión de esas áreas protegidas, también en Chile nos explicaban, y creo que es un mal, digamos, que tienen todos los países de la región, ¿no?, la poca capacidad, ya sean recursos humanos o materiales, para proteger justamente esas áreas protegidas frente a potencias, en este caso como China, Estados Unidos, que, bueno, tiene mucho más recursos, evidentemente.
Claro, es muy difícil, sobre todo se encuentran muchas veces muy lejos de la costa, ¿no? Llegar es sumamente complicado, requiere logística, requiere recursos, requiere pues capital humano. Por eso confiamos, ¿no?, en el monitoreo satelital, por ejemplo, en este caso que da Global Fishing Watch, al poder publicar los datos del monitoreo satelital de las embarcaciones pesqueras que tienen registrados los distintos países, y lo vemos como una de las herramientas que pueden usar los países para mejorar sus labores de inspección y vigilancia, ¿no?
También están los aspectos políticos, ¿no? De cómo nos enfrentamos a potencias que en definitiva también son las que nos permiten muchas veces comerciar otros tipos de productos que cada país exporta, ¿no, Mariana?
Claro, pues justamente como mencionas, por ejemplo, Estados Unidos es un importante socio comercial.
Seguro.
Incluyendo en aspectos pesqueros, ¿no? Nosotros exportamos pues gran parte de nuestro producto pesquero en especies desde mero, guachinango a Estados Unidos. Entonces, pues a través de este monitoreo y de asegurarnos que las embarcaciones de ambos países, tanto las registradas bajo bandera mexicana como las registradas bajo bandera estadounidense, cumplan la normatividad en temas de regulación pesquera, pues podemos generar relaciones más virtuosas tanto en el mar de pesca como relaciones comerciales, ¿no? Las normas de pesca de ambos países.
Mariana, quizás sea una cuestión de percepción equivocada o influenciado por distintas campañas que se ven cada vez con más dinamismo y asiduidad. Hablo de que parece ser que estamos poniendo o empezando a poner realmente la mirada en los océanos. Hablamos de los barcos pesqueros, pero también podríamos hablar de nosotros como consumidores de productos que terminan en el mar, ya sean envases, colillas de cigarrillos, etcétera, y que también dañan ese suelo marino y las especies que allí están. Digo, para abrir un poquito la cancha en el cierre.
Claro, pues justamente como mencionas, tenemos que cuidar cada vez nuestra relación con el mar, ¿no? Es este gran monstruo brilloso azul que nos provee de alimento, nos provee de oxígeno. Y el plástico es una de las grandes problemáticas. De hecho, en Oceana tenemos una campaña que apunta a eliminar los plásticos de un solo uso, ¿no? Sino que se busca que se vaya a la fuente del problema y que se prohíba incluso la producción, ¿no?, de plásticos de un solo uso, para que estos no acaben en nuestros mares contaminándolos, matando a especies de gran importancia y poniendo en peligro incluso nuestra fuente de alimentación.
Mariana, si te parece, dejamos por aquí hoy. Vamos a quedar en contacto. Son temas que incorporamos a la agenda de Telescopio y que nos gusta seguir siempre que tengas tiempo. Va a ser un gusto para nosotros.
Claro que sí, yo feliz de platicar con ustedes y seguir compartiendo experiencias de distintos países de América Latina.
Vamos a recordar entonces a la audiencia que hablamos y le agradecemos el tiempo a Mariana Asís. Ella es directora de campaña de transparencia de Oceana México, que coordinó el reciente informe sobre pesca ilegal en áreas marinas protegidas de México. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Federico. Hasta la próxima.
Hasta aquí llegó Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.